En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy un programa más de Excelencia Clásica aquí en la cadena COPE. Hoy, bueno, no es un programa cualquiera porque es el último de nuestra temporada antes de empezar las vacaciones de agosto, pero volveremos muy enseguida en septiembre. Pero hoy vamos a seguir analizando todo lo que vamos a poder escuchar a lo largo de la temporada 2018-19, que estará nutrida, como ya saben, de conciertos muy variados para todos los públicos, y que poco a poco vamos a ir desgranando y escuchar fragmentos conocidos por todos ustedes para que se vayan familiarizando en lo que vamos a escuchar en la temporada del año que viene. Todavía están a tiempo para adquirir sus abonos de temporada a través de las oficinas de la Fundación Excelentia, y también, ¿por qué no?, las entradas individuales, pues para que aquellos que no puedan ir a todos los conciertos, pues pueden seleccionar, incluso hacer su abono a medida. Y antes de empezar este fresco programa, pues saludamos como siempre a Germán García, que nos acompañará con su sabiduría. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Javier, y buenas tardes a todos nuestros oyentes de Excelencia Clásica. Y bien, pues en este último programa vamos a hacer un repaso por algunos de los conciertos que se avecinan en este año 2018 en los diferentes ciclos, ¿no?, que pone en marcha la Fundación Excelencia en la próxima temporada. Y como suele ser pues habitual, vamos a comenzar con los conciertos de mayor, podemos decir, enjundia sinfónica, ¿no?, que son los del ciclo Grandes Clásicos, que va a dar comienzo, ustedes ya lo sabrán porque lo venimos repitiendo durante todos estos programas, el día 27 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música en Madrid. Dará el pistoletazo de salida esta temporada sinfónica y toda la temporada en global, ¿no?, de la Fundación. Ya saben ustedes que es un aniversario, un especial 125 aniversario Tchaikovsky, por el 125 años que se cumplen de su fallecimiento en 1893 en San Petersburgo, y se van a convocar dos obras. Una de ellas es el Capricho Italiano y otra la Sexta Sinfonía. Qué mejor que la Patética, que es la última obra que compuso antes de morir, en este programa. Pero también, Javier, va a haber un concierto con solista, más concreto un concierto para violín y orquesta, un poco posterior, ¿no?, a los años, concretamente 10 años después del fallecimiento de Tchaikovsky, cuando Sibelius, el compositor finés, pues finaliza su primera versión del concierto para violín y orquesta.
Efectivamente, un concierto pues dentro de los más conocidos, dentro de todos los conciertos
del repertorio
para violín, y que fue un concierto pues que la verdad es que pasó por muchos
vicisitudes,
sobre todo con los solistas, porque fue dedicado en principio a un solista, Billy Burmeister, pero que luego no lo pudo ofrecer, ya que por dificultades económicas el estreno se tuvo que ofrecer en otra ciudad diferente. Uh-huh. Y luego, bueno, pues un grande, Richard Strauss, dirigió este concierto para violín. Pero ¿qué te parece, Germán, si escuchamos, ¿no?
Sí, vamos a escuchar un fragmento de este concierto para violín y orquesta de Jan Sibelius, y va a ser un movimiento que, bueno, no es de los más conocidos y escuchados, que es el segundo movimiento, el tiempo central, el tiempo lento, Adagio di Molto, que es un movimiento que, al revés del virtuosismo que exigen los primero y tercero, pues esto es un dechado de lirismo muy apacible. Así que así comenzamos hoy esta última edición de la presente temporada de Excelencia Clásica.
Thank you.
Bueno, pues Herman, como bien decías, este virtuoso movimiento adagio del concierto para violín de Sibelius que vamos a poder escuchar el 27 de septiembre en el Auditorio Nacional.
Bueno, no es tan virtuosístico como los movimientos primero y tercero. Aquí es donde parece que el virtuosismo comienza un poco a despegar, pero el inicio lo hemos visto, ¿no? Es muy apacible, muy plácido y parece el lenguaje musical que no tiene nada que ver con lo que había compuesto en ese vasto primer movimiento extensísimo de 16 o 17 minutos de estilo muy libre. La forma sonata pues no la sigue al 100% Sibelius, es más bien rapsódico, ¿no? Y hay ciertas reminiscencias, pues me decías tú, Javier, de Brahms. Pues en efecto, eso es, porque Sibelius lo que hace es seguir la estela del concierto romántico y ahí estaba el gran referente en el siglo XIX, como era el concierto compuesto por Johannes Brahms, que siguió también la estela del de Beethoven, por supuesto.
Y además este concierto para violín pues sufrió distintas modificaciones, porque una vez después de su estreno, que por cierto, por un violinista que no era muy virtuoso, porque era más un docente que un verdadero solista, pues después de este estreno, Sibelius aplazó la publicación del concierto, eliminando determinadas partes que consideraba inapropiadas. Y es aquí cuando, en este concierto, decíamos que lo dirigía bajo la batuta de Richard Strauss.
El segundo estreno que tuvo la obra en 1905, efectivamente, fue el gran compositor bávaro y director de orquesta, claro, también Richard Strauss, el que estrenó esa segunda versión del concierto para violín de Sibelius. Y vamos precisamente a entroncar con la figura de Richard Strauss, porque va a ser uno de los compositores protagonistas del siguiente concierto del ciclo Grandes Clásicos, que es el que va a seguir al del día 27 de septiembre, que se va a celebrar el día 10 de octubre, también en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. En este caso, música romántica junto con post-romanticismo, ¿verdad? Porque tenemos música de Strauss, música de Beethoven y de Rachmaninoff.
Un programa, la verdad es que para los melómanos lo disfrutarán enormemente por esta sinfonía número 2 de Rachmaninoff, que no se ofrece demasiado en los auditorios, y luego el concierto para piano número 5, Emperador, de Beethoven, que ese sí es muy interpretado. Y este Don Juan, el Don Juan de Richard Strauss, una de las obras estrella.
El Don Juan Opus 20, que fue una de las primeras grandes composiciones orquestales de Richard Strauss, era muy joven todavía, lo finalizó en 1889 y siguió, como era de esperar, pues la mitología asociada al personaje del eterno seductor, ¿no? A Don Juan, que había compuesto Mozart, su famoso Don Giovanni, ¿no? Y tantas otras composiciones dentro de la historia de la música que han inmortalizado la figura del libertino, ¿no? Que seduce a mujeres para luego abandonarlas, ¿no? Y que luego tiene en el infierno tiene su castigo, ¿no? Después de tanto pecado en vida, ¿no? Pues vamos a empezar escuchando, es un poema sinfónico. Estamos ante una obra que sigue una obra literaria de Nicolaus Lenau, que se fijó también en el mito de Don Juan, el famoso mito que inmortalizó nuestro gran literato Tirso de Molina, ¿no? Y vamos a empezar escuchando los primeros compases del poema sinfónico que nos describen, podemos decir, la fogosidad del personaje, ¿no? Esa ansia de libertad y de conquistas amorosas.
pues como ven, esa fuerza con la que empieza la suite de Don Juan, que además es muy conocida por, pues por todos los violinistas, porque en todas las audiciones, Germán, una de las pruebas es sí. Tocar este pasaje.
Es curioso, ¿no?
De Don Juan, que es muy complicado, aunque no es de las más complicadas de Richard Strauss.
Es el poema sinfónico, fíjate, más popular de Strauss, por encima de ese vasto, fresco sinfónico que es Así habló Zaratustra, basado en Nietzsche, porque este Zaratustra solo se ha popularizado por el minuto y medio inicial, ¿no? Pero este Don Juan, quizá ese formato más pequeño, 18-20 minutos de duración, pues ha permitido más su difusión en las salas de concierto. Ya decíamos que sigue el mito de Don Juan, que inauguró el gran Tirso de Molina en el Burlador de Sevilla y el Convidado de Piedra, aunque esta obra está basada en una obra de Nicolaus Lenau, en la que se inspira Richard Strauss para retratar al seductor y libertino.
Y seguimos navegando por el ciclo de la temporada 18-19 y cambiamos ahora de ciclo. Nos vamos al ciclo de música y vino en la sala de cámara del Auditorio Nacional, que comenzará el 6 de octubre, unos días antes de la interpretación de este concierto que acabamos de ofrecerles. Pues va a ser con Delica Chamber Orchestra el día 6 de octubre en la sala de cámara, con todo Vivaldi, las obras, bueno, no tan conocidas algunas de ellas, porque habrá, bueno, pues ya saben ustedes la vasta obra, ¿no? De Vivaldi, pues todos los conciertos que ofreció, desde pues para 1, 2, 3, 4 violines, para cello, en fin, va a haber todo un elenco de repertorio aquí de Vivaldi el día 6 de octubre con Delica Chamber Orchestra.
Sí, por ejemplo, podremos escuchar del ciclo Lestro Armónico, el Opus 3 de Vivaldi, pues dos conciertos, el número 1 y el número 3. También tendremos la oportunidad de escuchar un concierto para cello y orquesta en re mayor y una serie de variaciones sobre el tema español que inspiró a tantos compositores en el barroco, sobre todo italiano, La Folía, el Opus 1, número 12. Y no podía faltar, pues, uno de los conciertos pertenecientes al Opus 8, Il Cimento de la Armonía dell'Invenzione, ese es el título de ese Opus 8, en el que están insertadas las cuatro estaciones. Y de las cuatro estaciones, pues se va a incluir el verano, ¿no? Aunque en octubre ya no estemos en verano, pero ahora ya todavía los estamos disfrutando, pues se va a poder escuchar el verano completo. Y vamos a ofrecerles del verano ahora a continuación el presto final, que es la descripción de una desorbitada tormenta, ¿no?, de verano, que ocurre en el campo y que describe, pues, de una manera, pues, magistral Vivaldi. Yo creo que es uno de los primeros poemas sinfónicos, por así decir, de la época, ¿no?, en pleno barroco, describiendo, pues, cómo la naturaleza asola los campos con esa lluvia tan tan potente, ¿no?, en esta tormenta con que finaliza el concierto número 2 del Opus 8, que es el verano de las cuatro estaciones.
bien, recuerden, 6 de octubre, Delicate Chamber Orchestra, este grupo de 12 mujeres de gran talento musical que, bueno, pues llevan una trayectoria imparable. Acaban de actuar en el Festival de las Veladas del Palacio de Guadilla del Monte. Ahora irán a Londres, al Cadogan Hall, a interpretar también pues música de su último CD, que por cierto pueden adquirir y nos pueden llamar a nuestras oficinas para comprar este CD de Recuerdos de Italia, melodías italianas orquestadas para formación de cuerdas. Y Germán, ¿nos querías decir algo acerca de las cuatro estaciones?
Sí, efectivamente, porque todos ustedes sabrán que Vivaldi, cuando compuso estas cuatro estaciones, pues acompañó la composición de unos sonetos, breves extractos poéticos, en los que describe, ¿no?, el contenido de cada uno de los cuatro conciertos, que el opus 8 está integrado por 6, ¿no?, pero los cuatro primeros, que es los llamados las cuatro estaciones, pues llevan esos sonetos que acompañan la audición y que deberían ser leídos en cada interpretación cuando esta obra se estrenó, ¿no?, en el siglo XVIII. Pues vamos a leerles la parte correspondiente a la tormenta furiosa que acabamos de escuchar con que clausura el verano. Dice así el soneto escrito por el propio Vivaldi. Roba a sus miembros laxos el reposo del relámpago el miedo, y truenos fieros y de las moscas el tropel furioso. ¡Ah, que son sus temores verdaderos! Truena y fulmina el cielo, y granizoso desmocha los trigales altaneros. Pues vemos que estos sonetos pues tienen poesía, no es que sea una poesía demasiado elaborada, pero acompañan y orientan al oyente para que se imagine lo que está pasando en cada momento en esta música, que es un concierto para violín y orquesta, pero tiene ese gran componente descriptivo.
Y seguimos avanzando en la temporada porque llegamos a un ciclo nuevo que abrimos la próxima temporada, el próximo año, en concreto el 27 de octubre, comenzará un ciclo de ópera en concierto semi-escenificado en el auditorio del Palacetes Duques de Pastrana. Podremos disfrutar de un ciclo de cuatro conciertos, cuatro óperas, pues los grandes títulos que el gran público conoce, ¿no? Empezaremos este 27 de octubre con La Traviata. También ofreceremos Rigoletto,
las dos de Verdi.
Febrero. Ofreceremos también La Flauta Mágica y La Bohème. Terminaremos en concreto el 18 de mayo.
Y vamos a quedarnos con el primero de los títulos que va a abrir este festival o este ciclo dedicado a los grandes títulos operísticos. Hemos dicho que va a ser en el auditorio del Palacio de los Duques de Pastrana y va a ser en versión semi-escenificada. Vamos a quedarnos con La Traviata, la obra de 1853, que ya la hemos tratado aquí muchas veces. Hemos planteado alguna pregunta a todos ustedes también, ¿no?, acerca de la intérprete del estreno, que parece ser que llevó al estrepitoso fracaso de esta obra que ahora está sentadísima en el repertorio operístico. Obra de 1853 basada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo. Vamos a quedarnos con el brindis, ¿no? ¿Qué otro número podía sonar hoy? El brindis de La Traviata, que vamos a ofrecerles en las voces de Alfredo Kraus y Renata Escoto.
Oh,
Pues ahí teníamos a Alfredo Kraus como Alfredo Germón y a Renata Escoto en Violeta Valerí en este brindis Liviamo Nelietti Calici del acto primero de La Traviata de Verdi.
Y recuerden la fecha 27 de octubre, Auditorio de Palacetes Duque de Pastrana, ciclo de ópera en concierto, una nueva alternativa para aquellos que quieran escuchar ópera, sus grandes títulos, pues en un formato un poco más pequeño, pues ahí lo podrá escuchar este día 27 a las 7:30 de la tarde.
Formato pequeño, pero no de menor calidad. Y nos quedamos en octubre y nos vamos al día 11 de octubre, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Volvemos a la calle Príncipe de Vergara con la Gran Noche de la Zarzuela. De la ópera nos vamos hasta la Zarzuela con una gala formada por 4 solistas vocales, que van a ser la soprano y Doris Duarte, el tenor Miguel Borrallo, la mezzo Daniela Vladimirova y el barítono Manuel Mas, junto con la Sociedad Coral Excelentia de Madrid, la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la dirección de Vicente Alberola. Un recorrido por algunas de las más significativas, de las más famosas, de las más célebres páginas de nuestra zarzuela para diferentes combinaciones vocales. Aquí tendremos romanzas, tendremos dúos, tendremos coros, tercetos, en fin. Vamos a quedarnos con una de las páginas que van a formar parte de esta gala o gran noche de zarzuela, como es la Mazurca de las Sombrillas de la zarzuela Luisa Fernanda, del compositor madrileño Federico Moreno Torroba, que estrenó en 1932 en el Teatro Calderón de Madrid. Estamos en plena República Española, aunque, Segunda República, aunque la acción se la llevan los libretistas a la gloriosa, la Revolución de 1868, que destronó a la reina Borbón Isabel II. Vamos a quedarnos ahora con las voces de Pedro la Virgen y Estrella Alsina en esta Mazurca de las Sombrillas de Luisa Fernanda.
Pues ya ven que tenemos de todo en la temporada 18-19, pues de repente zarzuela, ópera, repertorio sinfónico, en fin, pues para todos los públicos tenemos los más variados conciertos.
Y no hay que dejar de lado a nuestro teatro lírico, porque si no somos nosotros los que reivindicamos este valiosísimo patrimonio musical que tenemos, pues ¿quién lo va a hacer, verdad? 11 de octubre, la gran noche de la zarzuela, de la que hemos escuchado una de las páginas que van a poder ustedes disfrutar, la mazurca de las sombrillas, que cantan el coronel Javier Moreno, que escuchábamos en la voz de Pedro la Virgen, y la duquesa Carolina en la voz de Estrella Alsina, en una grabación que dirige el propio autor, Federico Moreno Torroba, de la zarzuela Luisa Fernanda.
Bueno, pues Germán, ¿qué te parece si ahora damos un pequeño salto a noviembre, también a otro tipo de conciertos, pues muy diferente, el que hemos llamado América Canta? Esto será el 8 de noviembre, también en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, y en esta ocasión el Orfeón Donostierra nos acompañará con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la dirección de Sainz Alfaro, con un programa americano de norte a sur, pues muy variado, desde lo más clásico como, bueno, pues obras de Arturo Márquez, mambos, incluso tangos y boleros orquestados para coro y orquesta sinfónica, pues como el Bésame Mucho, Juramento, Adelita, la verdad es que es un programa muy entretenido y les aconsejamos desde aquí que nos acompañen, porque disfrutarán 100% y además con el Orfeón Donostierra.
Un programa en efecto para pasarlo bien, disfrutando con esta música pues de raíz americana, más sudamericana que norteamericana, ¿no? Porque abundan composiciones de América del Sur, como por ejemplo en el terreno netamente sinfónico y orquestal, esta vibrante conga de fuego de Arturo Márquez.
pues ya ven, La Conga del Fuego de Arturo Márquez, una de las tantísimas obras que podremos escuchar el 8 de noviembre. Un especial América Canta con el Orfeón Donostierra en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Germán, ¿qué otras obras podremos escuchar ese día? Aparte de, bueno, pues de este sinfonismo. Tendremos una selección de Pérez Prado.
Incluso. Eso es, tenemos un medley de Pérez Prado. Como tú has dicho, el Bésame Mucho, Edelweiss, My Way, Satchmo, Alma Llanera, Juramento... Acuarela do Brasil,
Caballo Viejo.
Sí, América también, Smoke Gets in Your Eyes, ese famosísimo tema tan versionado, ¿verdad? Música de mariachis, un medley, El Día que Me Quieras, de Carlos Gardel, Adelita, Por una Cabeza, ya ven, tango también argentino. Bueno, de todo, pero ya hemos dicho que impera la música latinoamericana en este
de todo,
América
de tono
Canta.
Para disfrutar una tarde con el Orfeón Donostierra, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, en el Auditorio Nacional.
Y con este concierto se demuestra la increíble versatilidad de el mejor coro de España, que es el Orfeón Donostierra, y que lo será siempre por la grandísima tradición que tiene esta institución. Y vamos a seguir con el ciclo Grandes Clásicos. Seguimos saltando ahora al 25 de octubre de este mismo año, 7:30, Sala Sinfónica de nuevo, Auditorio Nacional, un programa conformado por música romántica con la séptima de Beethoven, música nacionalista checa con el concierto para cello y orquesta de Antonín Dvořák, y música británica del siglo, bueno, finales del 19, comienzos del 20, como es Edward Elgar y su obertura Cocaine. Vamos a quedarnos con el concierto para cello y orquesta que Dvořák empezó a componer en tierras americanas, en esa estancia en la que pues dio finalización a su mítica novena sinfonía del Nuevo Mundo, aunque aquí, en este concierto para cello y orquesta, pues Dvořák no introduce ningún tema americano. Todos son temas del folclore de su Bohemia natal. Vamos a quedarnos con el tercer movimiento, Allegro Moderato.
Pues el inconfundible concierto para chelo de Dvorak, uno de los grandes conciertos de chelo de gran repertorio, que junto quizás con Elgar, Haydn, sí, o Schumann, pues son los más interpretados y, bueno, pues de más éxito entre el público. Un concierto que podremos escuchar este 25 de octubre con el genial director Julian Cuerti y con, bueno, pues con esta séptima de Beethoven, siempre de gran éxito.
Y el solista de chelo será Narek Haghnazyan. Ya lo hemos dicho que tiene un apellido un poquito impronunciable, pero creemos que va a ser un solista magnífico para la interpretación de este concierto para chelo y orquesta, del que estamos escuchando todavía el tercer y último movimiento. Y nos vamos ya clausurando esta edición, sí, esta temporada de Excelencia Clásica en las ondas de COPE más Madrid, y nos vamos a la Navidad. Fíjate que lo que son las cosas, nos vamos al día 22 de diciembre, en primer lugar a las 11 de la mañana.
Han oído bien, a las 11 de la mañana, un Mesías de Händel, 22 con la Lotería de la Navidad. Ahí disfrutaremos de esto.
El 22 a las 7 y media.
Que estamos escuchando.
No, perdón, el 21 a las 7 de la tarde. Viernes 21 a las 7 de la tarde.
Y el 22 a las 11 de la mañana.
Eso es, porque el día 22 va a haber también otro concierto más, que será una gala lírica. Pero bueno, nos vamos a ir despidiendo ya con este Word is the Lamb, que es el final, el coro final de la tercera parte de este oratorio del año 1742, estrenado en Dublín, de George Friedrich Händel.
Con apenas 2 minutos que quedan para este, para finalizar este programa, pues ya, Germán, pues nos queda solo despedirnos, porque, bueno, ¿sí?, ha sido una temporada
muy nutrida de conciertos,
muy agitada, pero a la par que interesante. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su compañía, por habernos seguido, a todos los oyentes, tanto, bueno, los más activos,
eso es,
como los más pasivos.
Saben ustedes que tenemos una amplia participación de todos ustedes, fieles oyentes, en los concursos que organizamos, las preguntas que les planteamos para que ustedes opten a ganar 2 entradas dobles para los conciertos de la temporada, que integra la temporada de la Fundación Excelencia.
Seguiremos
y que seguiremos haciendo, aunque en estos últimos días, ya que no había conciertos próximos, pues no lo hemos realizado. Pero les agradecemos, como dice Javier, esa gran fidelidad, ese gran amor, esa gran pasión a la música clásica. Y es un gusto conversar también con todos ustedes y que sigan tan de cerca las actividades de la Fundación Excelentía, y que amen tanto, ¿no?, que vibren con la música clásica, que es lo que queremos también transmitir en este programa de divulgación.
Efectivamente, siempre que nos acompañen con la música de calidad en directo. Y volvemos muy pronto, porque ya el 10 de septiembre estaremos otra vez activos y otra vez aquí al pie del cañón para, pues, para hacer más entrevistas, más sorteos.
Sí, de todo.
Escuchar más música.
Todo tiene cabida en Excelencia Clásica relacionado con la música culta. Y tenemos que despedirnos también de nuestro compañero Jesús Hernández, que nos ha estado acompañando como compañero de viaje en toda esta temporada. Y pues disfrutamos mucho mutuamente, él desde control y nosotros aquí también en los micros.
Y ya saben, mientras, aunque no tengamos programa, pueden contactar con nosotros en nuestra web fundacionexcelentia.org, en nuestras oficinas, incluso mandarnos un email a info@fundacionexcelentia.org y contarnos, pues, todas sus inquietudes y, bueno, pues reservar todas las entradas que necesiten.
Pues ya, feliz verano para todos, y hasta el curso que viene. Sean eternamente felices.
Muchas gracias.